Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pues aquí estamos los del Buenos Días Madrid. Arrancamos esta segunda horita de las tres que tenemos a diario con vosotros hasta la una de la tarde.
¿Y por qué no nos dan más?
Aquí
que está ahí el partido de la una,
claro,
ahí,
sí,
en la frontera.
Que dentro de nada va a venir José. ¿Gestionamos? No, porque ellos tienen su hueco.
Sí, sí. Hay que darles un poquito de, bueno, de cancha.
Sí, nunca mejor dicho. Bueno, que son las 11:07. Que ahora vamos a hablar de esos animalitos que hay también por las playas. Y
¿te refieres a los ligones de playa?
Bueno,
animalitos. Buitres,
no. Vamos a hablar de medusas, de peces, y de todo lo que está ahí amenazante al acecho, porque a veces, oye, o involuntariamente, pero ¿y si te pica una medusa? ¿Qué haces?
Yo ya lo aprendí, que agua dulce no, ¿eh?
Pues a ver, vamos a dar detalles. Si lo has aprendido es porque lo has sabido. Yo ahora contamos.
¿Y eso que
más
hablan algunos de pis? Nada, nada de eso, nada.
Ay, el pis. No, 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 no. Que Marga García está preparada. Nos va a llevar a Italia.
Ha venido con un sombrero de Venecia. Es que dice que hasta en Venecia.
Hasta en Venecia. Qué envidia me da.
Ha venido enamoradísima de Venecia.
No me extraña.
Aunque te he de decir, una de las cosas malas que tiene Venecia es que hay mucha gente. Está lleno.
Sí, pero es que ahora hay tanta gente en todas partes.
Sí, no, pero allí se nota más.
Tú también has estado por Italia, ¿no?
No, bueno, la sombra de mi ser. Sí, he estado, sí, está por allí. Da una vueltecita.
Bueno, que además vamos a hablar, entre otras cosas, del tiempo. Porque ¿qué ha pasado con ese olor?
¿Qué pasó ayer por la tarde?
No, 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 no.
Bromas aparte, como a las 3 de la tarde empezó a saturarse el 112 con llamadas de gente que decía que de dónde venía ese olor a quemado.
Total.
No solo era olor a quemado, sino que era una nube de humo. Y claro, cuando recibían la respuesta por parte del 112, alucinaban, como dicen, pepinillos. Pero claro, de repente que alguien te diga, no, no, es de un fuego en Portugal. Y tú dices, ¿cómo?
¿Perdona?
¿Eh? Eso está muy lejos. Ajá. Porque otras veces hemos tenido incendios ahí en la sierra, desgraciadamente, y no ha venido una nube de humo a la capital o al área metropolitana, digamos, de Madrid. Y en esta ocasión te decían, no, de Portugal. Y, ¿cómo?
¿Cómo? Pero
pues
luego vamos
sí
a hablar de eso.
Se vio en los mapas que sí.
Pero ahora lo que nos toca es hablar del reto que a diario también Carlos Honorato nos trae. Ay, está exprimiendo el cerebro. Y en esta ocasión mira que está la rana Gustavo acompañado de...
De, pues, una actriz española que al menos tiene un Goya a la mejor interpretación femenina. Protagonista.
Protagonista.
Sí, sí, sí. No hablamos ya de reparto. No, no, protagonista. Pues es, o es Penélope Cruz, o es Victoria Abril, o es Emma Suárez. Y hasta el momento, pues, la cosa está como te digo, la menos votada, Penélope Cruz, con el 9%. Han votado poquita gente por Penélope. Empezó con un 20%, ahora está con el 9%. Le sigue Emma Suárez con el 36% de los votos y está en cabeza Victoria Abril con el 55%.
Bueno, pues
ahí va a estar la lucha, yo creo.
Y luego a la 1:05 vamos
la solución
a destapar esa cara misteriosa.
Sí. Hombre, tendré que darle un brochazo inverso, ¿no?
Total.
De quitarle...
Sí,
el efecto media.
El efecto Calima. Que
este es el efecto que inventó Sara Montiel, que le ponía una media a las cámaras. ¿No lo sabías tú eso?
Hay que ver las grandes.
No, no, aceptado por los directores de fotografía. Dicen
que
no se puede conseguir electrónicamente mejor. Que tú le pones una media a una cámara y te deja el efecto perfecto, te quita todas las arrugas, todo.
Vamos, que ni el Photoshop.
Ni el Photoshop, ni nada.
Mira a Carmen Sevilla, que se ponía también cada uno con sus trucos. ¡Hombre! Los esparadrapos aquí,
sí,
en
detrás
la nuca,
de las orejas,
¿no? Detrás de las orejas, sí, sí, para estirarse las arruguillas.
Esos son trucos y trucos. Bueno, no hay truco. A la 1:05 damos la solución a este reto de hoy. ¿Quién está junto a Gustavo la rana? ¿Eh? Como ya así mejor, ¿no?
Pues ahí está, @buenosdiasom en nuestra cuenta de Twitter. Os recuerdo, Carlos, vamos a recordar...
El WhatsApp, a ver.
Tenemos teléfono 628-091-117.
Me ha dado tiempo.
628-091-117.
917.
Venga, pues ese es nuestro teléfono y ahí que nos manden mensajes.
Pedir canciones, dar felicitaciones, pedirnos nuestra dirección para mandarnos un jamón, en fin, cosas así.
Número de cuenta si quieren hacer algún donativo.
628-091-117.
Y dedicar alguna canción a Lourdes Mercado, que hoy está con nosotros.
Por supuesto.
En la realización técnica, aguantándonos.
Sí, sí, sí.
Bueno, que gracias.
Hasta ahora.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
La temporada de baño, la gente se va a la playa, lógicamente, y aparecen, bueno, es el hábitat natural, ¿no?, del mar, las medusas, algunos peces, algunos alacranes, en fin, que lo sabe bien Diego Fernández, que es responsable médico de Cruz Roja de la playa de La Barrosa, que está en Cádiz. Muy buenos días, Diego, y gracias por atendernos.
Buenos días, encantado de atenderos, la vez que haga falta.
Ha tenido ya durante este ratito, hasta que hemos empezado a hablar, porque ¿a qué hora empieza usted el servicio allí en el centro?
A las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Ya, ¿y cuáles suelen ser las atenciones que más la gente, por qué suele ir, por qué motivos allí al puesto?
Pues básicamente por algunas lesiones tipo traumatismo, algunas heridas por roca. Algunas suturitas a veces por una herida un poquito más profunda, y sobre todo digamos que la asistencia estrella son las picaduras de peces araña o las lesiones típicas por contactos con restos de medusa o con la medusa.
Claro, estamos hablando de algo que forma parte del hábitat del mar, lo decíamos, pero las medusas, que estamos acostumbrados también a escuchar hablar de ellas, hasta incluso, Diego, de pequeña yo recuerdo cazarlas con unos cubos, que yo no sé si esto es habitual allí o no, pero no les teníamos mucho respeto.
No, suele hacerle un poquito el cerco, pero sí que es verdad que, bueno, que los que vivimos aquí en zonas de costa estamos acostumbrados a convivir con ellas. De hecho, hay algunas pequeñitas que le llamamos agua viva.
Ya. Claro, vamos a ir por partes. Primero, ¿podemos identificar dentro del agua a una medusa? ¿Son fáciles de ver?
No son fáciles de ver, pero sí se pueden identificar a veces, porque suelen haber algas alrededor. Y realmente, con la medusa en sí, pocas veces contactamos. Solemos contactar con restos de medusa que están adheridas a algas. Entonces, cuando hay zonas de algas, hay que tener cuidado con ellas.
Ya.
La medusa en sí, como es transparente, a veces se confunde un poquito con el mar y no solemos verla.
¿Y qué efecto tiene sobre nosotros el contacto de nuestra piel con una medusa?
La medusa tiene en la parte superficial una especie de vesiculitas que lo que segrega es un producto que al contacto con la piel es muy pruriginoso. Básicamente lo que provoca es un picor intenso, a no ser que contactemos con la medusa viva en sí, y lo que hace es que al defenderse ella tiene una especie de tentáculos, como por ejemplo los calamares, y el tentáculo lo que hace es que nos golpea y nos da una sensación como de quemazón y sobreelevación, como una reacción alérgica. Es una reacción cutánea, superficial normalmente, y no llega a ser mucho más allá de esa reacción dérmica.
Claro,
de mayor o menor intensidad, pero una reacción dérmica.
Cuando nosotros notamos, estamos dentro del agua, que efectivamente sentimos un picor intenso en alguna zona del cuerpo, ¿qué tenemos que hacer?
Pues lo primero que tenemos que hacer es no bañarnos con agua dulce, porque el contacto de esa vesiculita o esos restitos con agua dulce lo que hace es potenciar más el efecto del picor. Entonces aumenta esa sensación, aumenta la reacción. Hay que enjuagarla con agua salada. De hecho, nosotros como mecanismo casero, digamos, lo que hacemos es que congelamos guantes de látex con agua salada y lo que aplicamos es frío, que es un proceso que evita esa reacción. Es una reacción que se llama histaminérgica, entonces el frío hace una vasoconstricción y evita esa reacción. Y tenemos congelado agua salada y en lo que aplicamos, una de las cosas que aplicamos.
Ajá, qué interesante, porque claro, cualquiera podría coger cubitos, pero estamos hablando de agua dulce, entonces estamos haciendo el efecto contrario al que deberíamos para tratar, ¿no?
Efectivamente, hay mucha gente, por ejemplo, que lo que hace es que sale fuera del agua, se ducha en las duchas de la playa y aparecen con un efecto mayor del inicial.
Uh-huh. Claro, esto se puede ser alérgico a ese, eso que nos está picando la medusa, nos roza, nos pica, igual que pasa con la avispa, por ejemplo, ¿no? Hay gente que es alérgica. En estos casos también, sí, hay, bueno, gente que es alérgica.
La alergia realmente es una reacción del cuerpo a un producto extraño, como, uh-huh, puede ser, sí, puede haber una reacción alérgica a la picadura. También es verdad que depende de la zona donde te contacte, donde haga el efecto, pues es mayor o menor peligro. Si la zona es cuello, cara, la inflamación que provoca, aunque sea local, también puede hacer algún efecto inflamatorio que provoca algún tipo de reacción.
Ajá. ¿Y
que
es
no es usual, sí, pero que puede ser posible?
¿Es necesario tomar algún tipo de analgésico o qué tratamiento hay en el supuesto de que sea así?
En principio, ya le digo, la mayoría de las veces simplemente con el frío mejora.
Ajá.
Ya si la reacción es mayor, porque el contacto ha sido mayor, nosotros a veces utilizamos cremas con corticoides.
Yeah.
Y si ha sido un ataque, que algunas veces hemos visto ataques que han contactado con medusa un poquito más de más tamaño, porque ha sido en más profundidad y tal, hemos tenido que llegar a pinchar corticoides sistémicos porque la reacción ha sido suficientemente grande.
Mm. Atención a esto, porque he de reconocer, Diego, que a mí este verano me ha picado, mordido, no sé, ahora me lo explicas tú, un pez araña. Yo estaba en el borde del mar y tranquilamente empecé a notar como a la altura de el dedo gordo del pie, pues eso, que se me inflamaba la zona y como si me hubiera cortado con un cristal. Esa fue la sensación que yo tuve. Entonces, digo que atención, porque claro, no es lo mismo tratar que te pique porque tengas un contacto con una medusa a que haya sido un pez araña, ¿no? Que en este caso creo que el tratamiento es totalmente distinto.
Efectivamente, el pez araña en realidad no pica ni pincha. Somos nosotros los que nos pinchamos al pisarlo, ¿vale? El pez araña es un pez que vive en agua fría. Normalmente, vamos, lo conozco muy bien porque buceo y lo veo en su hábitat.
Uh-huh.
Y suelen estar 5 metros y pico de profundidad, viviendo en una zona fría. Cuando la marea baja mucho y hace mucho calor fuera, lo que hace es que se esconden en la arena y dejan un poco de la cabeza fuera. Y en esa zona tienen 3 púas que son defensivas.
Uh-huh.
Cuando nosotros andamos, lo pisamos. Por eso la sensación es como si te hubieras clavado un cristal, sí, o te hubieras cortado con un cristal. El producto que segrega el pez araña es un producto que lo que provoca es una mera inflamación.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que en la zona de inflamación, como hablamos de la planta del pie, normalmente la distensión es mínima, porque es una piel dura precisamente para poder andar y no hacernos daño. Entonces, permite muy poco grado de distensión. Para que nos hagamos una idea, es como cuando tenemos un flemón dental.
Hmm.
El diente es un hueco cerrado y no permite que se expanda, y el dolor es intenso por eso, porque no hay esa capacidad de distensión de la piel que se está inflamando.
Uh-huh.
Pero no deja de ser un mecanismo inflamatorio. El tratamiento que solemos aplicar a la picadura de pez araña es simplemente calor.
Uh-huh.
O bien, si te coges una zona en la que hay arena caliente, es simplemente andar por la zona de arena caliente, o si tienen que llegar al módulo, muchas veces cuando llegan, lo que hacemos es calentar agua y meter el pie en un balde con agua caliente.
Claro.
Unos 10 minutitos, 5 o 10 minutitos, en el calor hace una vasodilatación, elimina el veneno y desaparece la molestia.
Sí, que lo que no hay que hacer es, en este caso, igual que con la picadura de la medusa, no hay que
era
dar
frío.
agua, eso es el frío, y no hay que dar el agua dulce. En este caso lo que tenemos que hacer es el calor, ¿eh? Si nos,
efectivamente,
ajá, afecta ahí un pez araña, nos ataca, pues ahí lo que tenemos que hacer es buscar el calor. Más allá de las medusas y del pez araña, ¿cuáles son las otras especies que suelen atacar a los bañistas, si es que hay alguna, o por qué acuden también?
Normalmente no, normalmente estamos en una zona aquí en el Mediterráneo que incluso hay un paso de ciertos animales marinos, como son atunes, algún que otro, pero alguna que otra delfín, incluso algún marrajo, alguna especie de escualo, pero van a mucha profundidad y no lo solemos ver. Y si en alguna vez hay algún ataque, que a nosotros nunca nos ha pasado por esta zona, pero sí que es verdad que en la zona de Tarifa, de Barbate,
uh-huh,
es más defensivo que ataque como tal.
Yeah.
Pues son animales que, ya te digo, yo buceo y yo he visto morena, he visto, mientras tú no te acerques y no invadas su terreno, él no se siente amenazado, no suelen atacar. El ataque es porque se sienten amenazados y es más defensivo.
Uh-huh.
Pero en la zona que nosotros nos movemos es muy raro, porque ellos van a más profundidad.
Claro.
En la zona de la orilla no suele haber elementos. Y fuera de los que hemos hablado, raro es el animal. Es más, zonas de roca que te arañe o te corte con zonas de roca. Uh-huh. ¿Qué pero aspecto, ataque de animales es raro por aquí.
Ya. ¿Qué aspecto tiene? Y así ya, en fin, tengo la curiosidad, ¿no? De un pez araña. ¿Son muy grandes? ¿Son pequeños?
Normalmente no. Son entre una sardina y una caballa, uh-huh. Más o menos. De hecho, por aquí, por la zona nuestra, no es muy habitual comerlo. Pero en la zona de Huelva y en algunas zonas de Málaga se come. Y la verdad que es un pez muy exquisito, porque como anda cerca de roca, se alimenta de camaroncitos y de marisquitos pequeñitos, y tiene un sabor bastante intenso, está muy bueno. Si alguien va a Huelva, o por aquí creo que por Sanlúcar, si ve tapa de pez araña, yo le aconsejo que se lo pruebe, que está exquisito, una cosa que está exquisita.
Qué curioso. Bueno, y ya para terminar, no sé si las altas temperaturas que venimos registrando durante este verano, enlazando unas olas de calor con otras, han hecho que proliferen de alguna manera las medusas, por ejemplo, en el mar, ¿o no?
No. Lo que sí tenemos es más incidencia en golpes de calor. Uh-huh. Pero realmente no ha aumentado. Sí que es verdad que con tanta ola de calor, lo que sí podemos ver es más picaduras de pez araña. Por eso, porque al bajar la marea hay más calor fuera y ellos se esconden, se ocultan a intentar paliar ese calor con una zona fría y se meten debajo de la arena. Y parece que hay un poco más de lo habitual.
Claro. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, y que si te pica una medusa hay que hacer eso, irse al frío, y que si te pica un pez araña es todo lo contrario, es agua caliente o también incluso con la propia arena de la playa. Diego Fernández, responsable médico Cruz Roja de la playa de la Barrosa, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga un buen servicio.
Muchas gracias, para lo que necesitéis.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. ¿Eh? Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Esa es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
Y te gusta más.
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Se pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 11 y 25 minutos de la mañana. Después de sumergirnos en el mar de esas playas de Cádiz, ¡ay, qué envidia! José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Me gusta Cádiz.
Sí, a mí me encanta Cádiz. Hay quienes están pescando ahora, ¿no?, en el mercado de fichajes, porque esto continúa.
¡Qué manera de ligar! Espectacular.
¿Has visto?
Impresionante destreza mental para pasar de las playas de Cádiz al mercado futbolístico.
Es que están ahí, venga a pescar, a ver qué queda.
Pues el que ha venido con la caña es el Manchester United, que no vive precisamente su mejor momento. Es una institución histórica, de las más importantes de Europa, pero está colista en este momento en la Premier. Hombre, llevan dos jornadas, dos disgustos, porque perdieron el primer partido en casa contra el Brighton y el otro día contra el Brentford 4-0. Están que se suben por las paredes. Bueno, están en Madrid, emisarios del equipo, tanteando operaciones, y se habla del madridista Casemiro y del rojiblanco Joao Félix. Asegura The Telegraph, el diario británico, que estarían dispuestos a ofrecer 60 millones de euros por fichar al medio centro del Real Madrid. La respuesta en ambos casos va a ser no, como en el tenis. El madridista es un pilar claro para Ancelotti y el rojiblanco atraviesa, que te voy a decir, un gran momento con el Atlético de Madrid, con esas tres asistencias del pasado lunes en Getafe. Solo podría tener recorrido realmente importante el asunto si alguno de los dos jugadores se mostrara interesado. Pero realmente me cuesta creerlo. El caso de Casemiro, yo creo que hace oposiciones a retirarse en el Madrid si puede. Siempre que le escuchas hablar lo deja entrever, y en el caso de Joao Félix empieza su cuarta temporada. Y aparte es que el Manchester ahora mismo no está en Liga de Campeones, está solamente en Liga Europa, y la situación dentro de ese vestuario está realmente complicada. Nuevo entrenador, Ten Hag, pero aquello no funciona. Incluso ahora dicen que van a intentar sacar a Cristiano, el propio Cristiano quiere marcharse, se habla del Dortmund, ¿te acuerdas que el amor del Atleti? Pues ahora se habla del Dortmund, del Sporting de Portugal, porque lo que quiere es jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Pero bueno, el asunto es interesante para comentar y lo haremos a partir de la una, este asunto de Casemiro, Joao Félix y el Manchester United. Y te traigo dos protagonistas más. Uno tiene que ver con atletismo, con Mokatir, porque sabes que están disputándose los europeos en Múnich, en Alemania, en Baviera. 5 medallas sumamos ya en el medallero. Ayer cayeron 3 por la mañana, te lo contaba prácticamente en directo, caían 2 en marcha. Y por la noche, en la final de 5.000, Mokatir, que ya había sido medalla también en el último mundial reciente en Eugene, en Oregón, fue plata en 5.000 metros lisos. Estuvo a punto de batir, se le fue en la última recta al noruego Ingebrigtsen, que para los que no lo conozcáis, pues es uno de los tótems actuales del atletismo mundial. Muy joven, pero un atleta imponente. Así que plata para Mokatir, gran alegría para el atletismo español, y 5 para el equipo nacional en lo que llevamos de Campeonato de Europa. Y Rafa Nadal, que vuelve esta próxima madrugada en el torneo de Cincinnati, en Estados Unidos. Es un Master 1000, es decir, la segunda categoría de los torneos mundiales. Va a volver de madrugada para enfrentarse al croata Coric, que es el número 152 del mundo. Y es importante ver cómo está, porque viene de la lesión abdominal del torneo de Wimbledon, donde te acuerdas que ganó en cuartos muy mermado y luego en semifinales ya no pudo ni presentarse. Han pasado 40 días. Él dice que está mejor, que está recuperado, pero que tiene que tener cuidado con determinados esfuerzos. No vaya a ser que se reabra esa lesión abdominal y vayamos a más. Hacía 40 días, insisto, que no competía. Él hacía 5 años que no competía en Cincinnati. El partido de esta noche ha desatado una gran expectación allí en Cincinnati. 11.000 localidades vendidas, lleno de reventón, porque es un ídolo mundial, indudablemente. Y esta pasada madrugada, por cierto, el que debutó fue Carlitos Alcaraz, que sabes que está muy fuerte, pero que últimamente está acusando un poco seguramente el desgaste, y sin sobresaltos, en 2 sets ganó al norteamericano Mackenzie McDonald y se ha situado en la siguiente ronda. Así que con esto y más, estaremos en el partido de la una en este 17 de agosto.
Pues hablando de aguas, seguramente que...
Nueva ligazón de nieves... ¿A dónde vamos ahora?
A ver si Nadal consigue llevarse el gato al agua.
Ahí has estado un poco más escasita. Lo anterior había sido...
A ver, del gato, si hubiera sido madrileño me hubiera quedado mejor. Porque claro, el gato lo ves...
Pero es hijo madrileño, es madrileño adoptivo. O sea que, bueno.
Pero fíjate que ahora vamos a hablar de madrileños y de equipos madrileños. Lo liga muy bien, porque resulta que hay una startup, una plataforma de venta online madrileña que se llama Motoreto, de la que vamos a hablar a continuación.
Y que patrocina, fíjate, algunos equipos deportivos.
Sí, va a patrocinar a 2 de los principales clubes de fútbol de la Comunidad de Madrid, el Getafe de primera y el Leganés de segunda. Así que de eso vamos a hablar ahora.
Todo muy bien ligadito.
Bueno,
como la salsa del pilpil.
Como siempre, en el partido de la una, que nos damos aquí el relevo, que vaya bien.
Hasta luego.
Hola, buenos días, Madrid.
Buenos días, amigos. Soy Roberto.
Nuestro WhatsApp. Llámame.
Sergio. Llámame. Eli, decidlo cuando queráis.
628-091-117. Llámame. 628-091-117.
Soy súper fiel.
Me río tanto con vosotros que yo creo que debíais de dar las noticias del telediario, que son una peinita.
Qué lástima no haberos escuchado ayer por problemas de trabajo.
628-091-117.
Pues sí, como decía, desde el pasado fin de semana los jugadores de los clubes del Getafe, de Primera División, y también del Club Deportivo Leganés de Segunda, lucen en sus equipaciones el logo de la plataforma de venta de vehículos Ocasión, Motoreto. Y vamos a hablar ya con su CEO, su director general, con Marco Conde. ¿Qué tal, Marco? Buenos días.
Buenos días, Nieves. ¿Qué tal?
Muy bien, enhorabuena. Ha sido muy complicado llegar a un acuerdo de estas dimensiones, porque claro, estamos hablando de equipos de fútbol de cierta categoría.
No, hombre, no es complicado si las dos partes muestran voluntad de entenderse.
Claro.
Y es lo que ha pasado con tanto con el Getafe Club de Fútbol como con el Club Deportivo Leganés. Uh-huh. Pero sí que es cierto que es complejo. No es complicado, pero es complejo, complejo.
Suponemos que la inversión es alta, pero merece la pena, ¿no?
Bueno, pues de momento entendemos que sí, porque si no, no lo hubiésemos hecho. Pero esperamos, si volvemos a hablar dentro de unos meses, ojalá la respuesta sea más que positiva. Pero sí, entendemos que sí. Ajá. Además, es algo también bastante diferente que no se ve dentro del mundo de las startups. Y bueno, y el ligarnos a dos clubes como Getafe y el Club Deportivo Leganés, pues para nosotros es muy importante, porque creo que compartimos valores y muchas cosas en nuestro ADN.
Claro, sí, por ahí va a ir mi siguiente pregunta, ¿no? Si obedecía alguna razón especial que los elegidos hayan sido para que lleven esa marca de Motoreto el Getafe y el Lega.
Pues sí, principalmente, como te decía, el tema de los valores. Son dos equipos que representan a la perfección la humildad, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo y la ambición, en el mejor de los sentidos, esta parte de ambición. Y luego, aparte, nosotros nos identificamos mucho con Madrid y la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Hemos nacido en la Comunidad de Madrid, generamos mucho negocio a los concesionarios de la Comunidad de Madrid, y es algo que queremos seguir haciendo y potenciando. Y qué mejor manera que la de ligarnos a los dos principales clubes de la Comunidad de Madrid en este momento, ¿no?
Con estos acuerdos llegáis a la élite del fútbol, pero ¿antes ya habíais hecho una incursión en el fútbol modesto?
Sí, correcto. Además, también ha sido la primera, y fue con el Atlético Pinto, en el cual somos patrocinadores principales igual para la nueva temporada. Uh-huh. Así que súper orgullosos de apostar por el fútbol modesto, apostar por el fútbol profesional y sobre todo apostar por el deporte como canal de comunicación.
El Atlético Pinto, que con más de 50 años a sus espaldas, contó con la primera presidenta en un club de fútbol español. Ahí se queda, ¿eh?
Correcto, así es. Sí.
Oye, para quien no os conozca, y ya que estamos hablando contigo, es Marco Conde, director general, el CEO. Ahora que se lleva tanto esto de decir CEO, de Motoreto, cuéntanos cuál es vuestra plataforma, ¿qué hacéis?
Bueno, pues básicamente lo que hacemos en Motoreto es ayudar a los usuarios que quieran comprar un vehículo de ocasión a encontrar el mejor vehículo de ocasión y las mejores ofertas, y además a poder comprarlo desde casa si es necesario. Uh-huh. Básicamente el proceso es, el usuario entra en Motoreto, nos dice el coche que quiere y nuestro sistema le va a recomendar las tres mejores ofertas ordenadas por precio y por ubicación. Uh-huh. Y luego, una vez que tú recibes estas ofertas, lo que os decía, directamente desde el salón de casa, puedes hacer cualquier proceso, cualquier parte del proceso comercial que normalmente harías de forma física, moviéndote en decenas de concesionarios, lo puedes hacer desde casa. Esto es agendar una cita, solicitar una visita virtual o incluso reservar el coche.
Claro. ¿Y los clientes están más enfocados, son particulares al uso o están más vinculados a lo mejor con algún gremio en el que utilicen más el transporte? ¿O es independiente?
Pues mira, yo te digo, en nuestra plataforma únicamente trabajamos con concesionarios verificados. Por lo tanto, aquellas ofertas que reciben los usuarios que entran en Motoreto siempre van a ser de concesionarios o concesionarios multimarca verificados por nuestro equipo. Uh-huh.
Bueno, pues eso es una garantía. Vaya por delante, ¿no? Ese aval de que efectivamente todo está certificado como debe ser, porque luego ya sabemos que sobre todo en el anonimato de las páginas web, pues hay, sobre todo entre particulares, ¿no? Algunas estafas que si se pueden evitar, hay que ir siempre a los canales certificados y legítimos.
No, totalmente. Además, el vehículo de ocasión siempre ha sido como un sector muy denostado, ¿no? Por la desconfianza y por la falta de transparencia, y precisamente lo que hacemos en Motoreto es eso, es decir, primamos la calidad de los concesionarios con los que trabajamos para ofrecer coches a nuestros usuarios versus la cantidad. Es decir, si hay concesionarios o algunos profesionales o pseudo profesionales, mejor dicho, que quieren darse alta en nuestra plataforma y nosotros no somos capaces de chequear que verdaderamente se dedican a esto profesionalmente no trabajamos con ellos. Uh-huh.
Vamos a dar a nuestros oyentes la dirección donde se os puede encontrar, Marco.
Claro, pues es www.motoreto.com y como decía ahí, pues todo lo que tenga que ver con coches de ocasión, estamos especializados en ellos y encantados de atender a todos vuestros oyentes.
Uh-huh. Oye, Marco, ¿de qué equipo eres?
Yo, pues del Getafe, del Leganés y del Pinto. Pero vamos, sin duda alguna, ¿eh?
Vamos, eso está claro. Además, que tienes el corazón partido en tres, en este caso.
Sí, además, este año llevamos mucho el azul y el rojo. Hombre. Así que esperamos que, de verdad, no solo yo, sino todo el equipo de Motoreto, estamos súper ilusionados con estos acuerdos y desde la jornada 1, desde la pretemporada, vaya, ya estamos haciendo seguimiento de lo que pasa en los tres equipos y esperamos que sea para los tres una temporada muy buena.
No me extraña. Lo bueno en este caso, oye, ya lo sentimos por el resto, porque el Getafe está en primera y el Lega, a ver si este año pues eso va consiguiendo ascender. Pero que, claro, como no compiten entre ellos, ¿no? Pues al final os permite también a los que formáis Motoreto y en tu caso en particular, pues efectivamente tener el corazón partido, pero cada uno en su liga. Entonces, esto de que no compitan entre ellos, mejor, ¿no? Porque si no, ahí sí que sería un dilema.
Total. Pero oye, yo te digo una cosa, ¿eh? Si por algún casual alguno de los tres se enfrentara, por ejemplo, en Copa del Rey, nosotros encantadísimos, ¿eh?
No estaría mal, no estaría mal. Bueno, que ha sido un placer. Marco, que vaya muy bien. Y la gente que ya sabe, tienen esa plataforma de venta online madrileña, se llama Motoreto, y luce ya en esas equipaciones, tanto del Getafe como el Leganés y el Atlético de Pinto. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el Rayo Vallecano visita al Español en el inicio de la segunda jornada liguera. Desde las 7:30 de la tarde, os lo contamos en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM. De nuevo, los vallecanos buscan asaltar Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su.
Es bastante probable que alguno de vosotros estéis como aquí nosotras, Marga García y quien nos habla, Nieves Ortiz, en el estudio, porque se nos puede ver a través del streaming, bailando, ¿no?, al son de esta preciosidad para hablar de Italia hoy.
Hoy nos vamos a Italia, nos cogemos un avión y nos vamos a Italia.
Buongiorno.
Ay, buongiorno, señorina. Qué bonito es, qué gastronomía tan rica tienen, qué luz tan bonita. Lo único que son un poco antipáticos.
Tú lo dices por experiencia propia, ¿no?
Yo lo digo por experiencia propia, que me he ido este fin de semana con mi hijo a Venecia. Y una vez más ratifico que son antipáticos.
Jobar, qué pena.
Con lo guapos que son, algunos.
Algunos cansinos incluso, ¿no? Dicen, tienen la fama, pobrecitos.
Sí, tienen fama, pero son muy trabajados. Fíjate, en Venecia, que yo hablaba con la gente, pues ahí nada, comprando algunos souvenirs para traer y tal, hablando italianini y tal. Me dicen, no, los venecianos no nos consideramos italianos. ¿Tú sabías eso?
¿Y se consideran africanos?
Venecianos, porque dicen que los italianos son muy poco trabajadores. Y los venecianos son muy trabajadores.
Tienen ahí una...
Entonces tienen ahí como un pequeño... Sí, rifirrafe. Los venecianos son solo venecianos.
Solo venecianos. ¿Qué
solo venecianos?
Bueno, deben estar hartos de tantísimo turismo, ¿no?
Estaba repleto de gente, repleto de todas las nacionalidades, la gente paseando. Un turismo muy tranquilo, porque Italia tiene un turismo muy tranquilo, es muy familiar, muy de pareja. Muy de amigos, así, pero muy, muy, muy tranquilito, muy tranquilito. Uh-huh. Venecia es para pasar 2-3 días, ir a sus islas, a Murano, a Burano, a Torcello, es un viaje muy, muy, muy recomendable.
Yo, fíjate, estuve hace tanto porque fuimos de viaje de fin de curso.
¡Ay, cómo se llevaba eso antes! Bueno, es verdad,
el tour, ¿no?
Es verdad. Sí.
Estuvimos en Milán, en Florencia, en Roma, Italia, claro. En Venecia, bueno, impresionante.
Sí.
Tengo muy buen recuerdo, pero es cierto que me apetecería volver a Venecia porque fue uno de los sitios...
Hay que volver. Es un sitio único en el mundo. Uh-huh. Yo digo que Las Vegas y Venecia hay que visitarlo.
Uh-huh. ¿Has montado en góndola?
No he montado en góndola. Ya había montado porque es la tercera vez que voy a Venecia, pero en góndola no, porque he ido con mi hijo. Uh-huh. Entonces, ir con un adolescente de 15 años y que su primer recuerdo en góndola sea con su madre... Pues va a ser que no. Y él quería, mira, vas a ver la basílica conmigo, vamos a subir al campanario, vamos a hacer un montón de cosas, vamos a visitar museos, vamos en vaporeto, vamos lo que quieras. Pero en góndola te vienes tú cuando seas mayor con tu novio y la das un paseo en góndola y que tu recuerdo sea eso. Me acuerdo cuando estuve en góndola, un paseo con mi madre a la luz de la luna. No, las mamás no estamos para eso.
Hay que ver. Bueno, pues nada, ahí se queda. Eso es que vas a tener que volver, Álvaro, ¿vale? A Venecia, si quieres montar en góndola. Que me alegro mucho que estés por aquí, que nos lo cuentes. Y precisamente por eso ella ha dicho, oye, pues ya que vuelvo de Venecia, vamos a hablar de la comida italiana. A mí me encanta.
Yo soy una loca. Pero loca de la comida italiana. Me encanta la pasta. Es lo único que he comido, ¿eh? Una vez he comido pizza y el resto de los días pasta. Uh-huh. Pasta porque es
el otro día leí en prensa, venía que en la cadena de Domino's Pizza, que aquí estamos familiarizados, ¿no?, con ella, pero que había tenido que cerrar prácticamente, creo que todas las franquicias que tenían allí en Italia, porque claro, es que es un estilo de pizza muy americano, con muchos ingredientes, y claro, en Italia lo que quieren es lo propio.
En la sencillez está el gusto.
Ajá, efectivamente.
Sí.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, si hablamos de cocina napolitana, tenemos que hablar de la gastronomía, de la cocina italiana, tenemos que hablar de la gastronomía napolitana, que digamos que es la esencia de la comida italiana. Sus platos más señeros son la ensalada caprese, la pizza y los espagueti, que al final siempre terminan pues con el limoncello, que son reconocidos en el mundo entero. Y hay ingredientes, cuando tú vas a preparar un plato de pasta o cualquier receta italiana, hay ingredientes que nunca te pueden faltar. Es el peperoncino. Uh-huh. El peperoncino, que es el símbolo de la suerte, es la chispa picante de la gastronomía italiana. Tiene un sabor, pues para mí, muy apasionado, porque soy un amante del picante, y ellos lo añaden a salsas, a guisos, a pastas, a ensaladas, preparan mermeladas con él, que es un pimiento pequeñito que pica bastante. Los secan al sol para luego consumirlos fritos, o los conservan en aceite de oliva, o bien luego lo convierten en un polvo picante, ¿no?, para añadir a donde tú quieras. Luego está la albahaca, la reina de las plantas aromáticas por excelencia. Tiene un bouquet herbal muy ligero, tiene matices muy suaves, agrega alicia, menta, y lo pongas donde lo pongas, es el sabor más identificable de la cocina italiana. A mí me encanta añadirlo a las ensaladas, sobre unas verduras a la plancha. Tú preparas unos tomatitos asados, haces unas rodajitas de tomate, ahora que estamos en temporada, las pones en una fuente de horno. horno. Haces una mezcla de pan rallado con ajo rallado, un poquito de jengibre rallado y unas hojitas picaditas de albahaca, un poquito de ralladura de limón. Lo echas todo esto por encima de las rodajas de tomate, lo horneas y eso es una delicia como primer plato o como un aperitivo sobre una tostada o como guarnición para carnes blancas y pescados. Luego el tomate también es uno de los ingredientes indispensables en la cocina italiana, el aceite de oliva. Yo me quedo con el nuestro, con el español, por supuesto. Que no está malo, ¿eh? Tampoco. Hacen un buen aceite de oliva, pero el nuestro es el mejor. Luego tenía las alcaparras, que son unos capullos de flores en escabeche, y que tienen un saborcito salado y es muy popular en todos los platos mediterráneos de la costa. Uno de los platos más identificados son el pollo a la picata, que se hace marcas unos filetes de pollo en la sartén y luego en esa sartencita pones un poquito de aceite, doras un poquito de ajo, le añades harina, haces así como una cremita, luego le añades zumo de limón, le añades unas alcaparras, un poquito de ralladura, pones de nuevo los filetes de pollo que has marcado para que cojan todos estos sabores y es una delicia. Luego las anchoas y, por supuesto, el queso, que ahí te sabemos que tenemos el queso parmesano, el parmesano reggiano y el pecorino romano, que son tres quesos que hay que saber diferenciarlos. Los tres están muy ricos. Sí. Para mí es el pecorino, es mi favorito, que ostenta además con una denominación de origen protegida y está elaborado con leche de oveja. Es un poquito más salado que el queso parmesano y tiene un sabor más fuerte y es un poquito picante. Quizá por eso me gusta más el pecorino. Y luego tienes el parmesano, que es conocido como el rey del queso en Italia, que suele tener una maduración entre 8 y 12 meses y viene de la leche de vaca, elaborado además en la región de Parmigiano, en Italia, de ahí que venga su nombre parmesano, y tiene un sabor más suave, tiene un matiz a nuez, casi dulce, y a veces pues puedes notar esas notas florales y a frutas, ¿no? Incluso si tienes un buen paladar. Y luego el parmesano reggiano, que también es de vaca, pero tiene unos estándares de envejecimiento diferentes. Este necesita entre 24 y 36 meses, es un poquito más fuerte, y gracias a este tiempo de maduración que tienen, hacen esos cristales que sientes a veces cuando comes el queso parmesano, que se sienten crujientitos, y también goza de una denominación de origen protegida. Así es que estas son las diferencias de los quesos. Y luego, por supuesto, las salsas. ¿Con qué salsa te quedas?
Bueno, a mí me gusta...
Aparte de la boloñesa, que ya todos conocemos.
Me gusta la pasta, fíjate. Me gusta que lleve trufa, por ejemplo. Me encanta.
Claro. Nada más.
Me encanta. Ya está. Es uno de mis preferidos. Luego, hombre, pues están las típicas, pero si me preguntas cuál me gusta a mí, que tenga sabor a trufa.
Que tenga sabor a trufa, simplemente la pasta pasada en una sartén con un poquito de mantequilla, sal, pimienta y trufa rallada.
Una maravilla.
Olvídate. Yo me muero por la pasta blanca también, ¿eh?
En fin, que a estas horas a mí me está entrando un apetito. ¡Qué rico todo! Y luego ahí está la salsa putanesca, está muy famosa también.
Putanesca. Piensa mal y acertarás, ¿eh? Piensa mal y acertarás. La salsa, mira, solamente con respirar esta salsa cuando la cocinas, te traslada a la Italia más profunda, ¿no? Lleva anchoas, lleva alcaparras, lleva peperoncino, lleva aceituna negra, tomate rojo, aceite de oliva, y todo esto pues se cocina, se maneja bien, le añades luego al final un poquito de agua donde has cocido la pasta para que te quede un poquito más ligera, y toda esta mezcla de todos estos ingredientes tan intensos, luego lo mezclas con tu pasta al dente, y es una de las recetas, de las salsas pues más famosas de Italia. Luego está la matriciana, que también a mí me encanta, que lleva unos taquitos de tocino, al que se le añade cuando ya está doradito un poquito de vino blanco, le añaden tomates cortados en pequeños dados, le pones una guindilla, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y todo esto lo cocinas con una buena cantidad de queso pecorino que le vas añadiendo para que se ponga cremosita esa salsa que luego pones encima de tu pasta, y luego pues eso es otra de las delicias. Yo soy una amante de la pasta. Sofía Loren dice que debe su cuerpazo a comer pasta.
Sofía Loren es la mujer más bella del mundo.
La diosa.
Para mí, con la edad es muy subjetiva.
Con la edad, no, para mí también, esa boca que tiene esa mujer, esa mirada, esa... ese,
una mujer
ese
completa.
Cartel que tiene, ¿no? Ajá. Con su sola presencia es una diosa. Yo también la admiro muchísimo, muchísimo.
Sí, 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 sí. A ver, luego teníamos a nuestra Sara Montiel, ¿no? También, a nuestra Carmen Sevilla y otras muchísimas
por
mujeres.
Por supuesto, aquí hemos tenido mujeres bellísimas, pero es verdad que Sofía Loren.
Pero es que es mucha Sofía, es mucha
es
Sofía.
Es mucha Sofía.
Sí, 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 sí.
Y qué bien ha sabido envejecer, además. Uh-huh. Qué importante es reconocer tu lugar en el mundo, reconocer en qué momento estás de la vida, en qué cosas tienes que disfrutar en cada momento. Es importante saber crecer con el paso de los años.
Oye, que hemos estado hablando de salsas, de pasta, bueno, de la gastronomía italiana, el tiramisú no puede faltar.
¡Hombre! El tiramisú es... El tiramisú, fíjate, es una de las recetas que tienes que preparar a mano. Uh-huh. Yo sé que la gente lo hace en las máquinas, se hace muy bien, pero si tú quieres conseguir ese punto firme, ¿no?, del mascarpone que tienes que bater ahí con azúcar, con las yemas de los huevos, esos bizcochos de soletilla que tienes que empapar en café azucarado. Yo cuando empapo los bizcochos de soletilla en café, le añado siempre un poquito de licor de café para darle un puntito así, o tú le puedes poner también amaretto o cualquier brandy o licor que te guste al café para darle un saborcito especial a ese bizcocho. Y luego, pues ya sabes, crear esas capitas. Primero hay que tener cuidado cuando montes el tiramisú para que no te empape el queso mascarpone, siempre es escurrir un poquito el bizcocho para que no empape demasiado con el mascarpone. Preparas tu capita de bizcocho, le pones tu buena capita de mascarpone ahí que has montado a mano, que te quede firme, otra capita de bizcocho, y luego pues así lo vas haciendo tan alto como tú quieras. A mí me gusta mucho presentar el tiramisú en copas de cóctel. Uh-huh. Yo tengo las típicas copas de cóctel, sí, que son así trianguladas. A mí me gusta mucho prepararlos ahí porque queda muy bonito, y luego terminas con un poquito de proceso de cacao negro, y yo le suelo poner turrón de almendra congelado, que suelo tener siempre, me guardo en Navidad un poquito de turrón de almendra congelado, porque luego me viene muy bien si hago un arroz con leche o si hago unas copas de yogur con frutas, echarle así al final un poquito de turrón congelado, está muy rico. Así es que al tiramisú añadirle un poquito no está de más.
Y luego ya brindamos con limonchelo
y nos vamos a dormir.
Bueno.
Después de este atracón te tienes que ir a dormir. Pero sí, yo soy, no la como tanto como me gustaría la pasta, porque bueno, ya sabemos que es muy calórico, pero si tengo que escoger pasta, giro la mirada siempre hacia la pasta integral. Uh-huh. Es un guiño interesante que debemos de empezar a hacer.
No estamos muy acostumbrados.
Pero sin embargo tiene un sabor muchísimo más rico que la pasta blanca. Necesita más tiempo de cocción, necesita más agua, y tienes que añadirle salsas con un poquito más de personalidad porque no tiene el poder de absorción como la pasta, uh-huh, como la pasta blanca. Pero sí, es interesante mirar hacia los productos integrales, no solamente la pasta, el arroz, los cereales, los panes, hay que mirar hacia lo integral.
¿Le gusta a Elena Miñambres la pasta, la pizza y la comida italiana? Muy bueno. Buenos días. Buongiorno.
Buongiorno. Hay que hacer así con la mano. No, eso es tontería. Los italianos no dicen que subamos la mano. La pasta, de cualquier manera, integral, no integral, es que se come muy bien, ¿verdad?
Se come muy bien. Qué rica está. Sola, acompañada, nada, simplemente a la sartén o simplemente con un buen aceite de oliva picante.
Uy, y ajito.
Y queso pecorino.
De cualquier manera, no sé. Nos podemos volver locos aquí hablando de recetas, pero vamos, que somos de buen comer, igual pasta lo que sea.
Que si queréis también invitarnos algún día, ¿no? Ya que estamos dando el teléfono de los oyentes, 628-091-117, oye, que estamos encantadas de que nos inviten, ¿no? Por ejemplo, vamos a comer todos. La familia
italiano,
del Buenos Días Madrid.
Aquí tenemos restaurantes italianos maravillosos, que merecen una visita.
Ajá. Luego os cuento una cosa de un italiano que tiene que ver con...
Sí. ¿Cómo que luego?
Fuera de micrófono.
No puedo. Que lo que sí tenemos que hablar ahora, ¿tuviste, Marga, bueno, cómo no lo vas a ver, si estabas ya aquí ayer en Madrid, porque sí, esa calima que tenía como un olorcito, uh-huh, así a quemado, y todo el mundo, ¿qué está pasando? Y entonces...
No era una barbacoa, ¿no?
Parecía que se estaba quemando algo en Madrid. De hecho, sí, yo subí a la azotea a hacer un directo para el TN1 a las 2:15 de la tarde, y cuando subí me quedé realmente asombrada porque olía quemado como si se estuviera, uh-huh, quemando algo aquí al
cerca,
lado.
Sí.
Pero no, la sorpresa nos llegó desde Portugal, desde la Sierra de la Estrella, había allí unos focos de incendio, bueno, se estaba montando una buena, y evidentemente todo ese humo, todo eso llegó poquito a poco, primero pasó por Extremadura, Castilla-La Mancha, y fue capaz de llegar a la Comunidad de Madrid, pero es que hoy está yendo hacia la Comunidad Valenciana, por allí van a notar ese olor a quemado. A 320 kilómetros, en línea recta, estamos de distancia, para que os hagáis una idea. Y no era calima.
No, y la gente siempre decía, no puede ser, no, que sí, que lo estamos contando.
Sí, se ha quedado la gente muy sorprendida. No es posible, luego hay un incendio aquí al lado y no huele así. Depende, bueno, pero el viento de Poniente, el viento del oeste, es capaz de arrastrar lo que sea. No llega la calima también desde el polvo, o sea, desde el desierto del Sahara.
Y las voces, el viento te atrae las voces también. Todo, tú puedes estar escuchando lo que están hablando a lo mejor a 500 metros.
Efectivamente.
Sí, sí.
Sí, hubo 380 llamadas al 112 relacionadas con el tema del humo y el olor a incendio aquí en la Comunidad de Madrid. Y es que, a ver, no había una zona concreta que tuviese más llamadas, que fue en general en toda la región. Y sí que el grueso se recibió desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Pero que es que 380
Pero te voy a apuntar
llamadas.
Algo, porque sí que es cierto que en algunas zonas de Madrid se podría oler más y además la calidad del aire empeoró durante todo el día por partículas PM10. En toda la franja, fíjate, decimos del viento que en línea recta llegó a la Comunidad de Madrid, pues en línea recta siguió. ¿Y quién se vio más afectada? Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Fuenlabrada, los municipios que están justo en la franja central.
Bueno, pues eso fue noticia, pero sigue siendo noticia el tiempo, porque hay que ver, ¡ay, qué bien!
¡Qué bien dormimos, eh! ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Se nota, ¿eh? Se nota.
¡Ay, claro! Hemos amanecido con 17 grados. No veíamos esas temperaturas desde yo no sé cuándo, porque es que la verdad que hemos tenido unos mesecitos desde mayo, desde aquella primera ola de calor de primavera. Hemos dormido muy mal, ¿eh? Que se nos acumulaba el calor en casa y ahí no había manera de deshacernos de él, Nieves.
¿Y cuánto nos va a durar esta buena racha?
Bueno, hoy nos vamos a quedar, no solo de noche han descendido las temperaturas, también lo vamos a notar en las horas centrales del día, seguramente que los que madruguen o los que estén en una terracita esta noche, una cazadora vaquera como llevo yo, no estaría de más. Porque la temperatura se nos va a quedar en torno a los 28 grados en Madrid capital. Van a ir apareciendo nubes. Podrían descargar alguna gota en puntos de la sierra, no... Vamos a que siempre luego al final puede llegar la nube a otros puntos de Madrid. Bueno, pues podría caer algún chubasco en alguna localidad, pero sobre todo la probabilidad más elevada en puntos de la sierra. Y a partir de mañana mucho sol. Hoy tenemos viento de componente norte, por eso se ha quedado el cielo tan limpio. A primera hora habréis venido y habréis visto que no queda nada de lo de ayer.
Es verdad, nada.
Cielo raso y ahora sí que van a crecer las nubes. Bueno, que nos vamos a quedar hasta el fin de semana, por poco tiempo, por debajo de los 30. Pero el fin de semana sí que se quieren animar una vez más las temperaturas. Para que te hagas una idea, en agosto la temperatura media son 31 grados. Así que el fin de semana volveremos a estar por encima de la media y ya el domingo amaneceremos con 20 graditos. Temperaturas el domingo de unos 35, que ya no tiene nada que ver con los 28 de hoy. Así que a partir de mañana mucha más estabilidad y poquito a poco ese termómetro remontando, arañando algún gradito.
Bueno, oye, ¿os gusta Rosario?
Sí, venga, mi gato hace uy uy uy, ¿no?
Luego, por ejemplo, luego también te cuento.
Sabemos
una
de todo. Bueno,
las
cosas que hay que contar. No tenemos programa, Nieves.
Ay, qué bonita canción.
Pues sabes que es que nos la pide Pilar. En el 628-091-117 dice: buenos días, Nieves. A ver si me podéis poner la canción de Rosario, Algo Contigo. Feliz miércoles, que ya quedan solo dos madrugones. Bueno, muchas gracias. Los llevamos fantástico. Aquí estamos los del Buenos Días Madrid versión fresh, que no se trabaja mal en agosto. No, la verdad
a mí
es que
me encanta trabajar en agosto en Madrid, me encanta.
Ajá. Y vienes conduciendo fantástico. Fenomenal.
Con una fluidez por todos los
da
sitios.
Sí,
así que, bueno, que a mí siempre me gusta tener algo con vosotras. Así que vamos a llegar a las noticias a las 12. Muchas gracias, chicas.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Chao.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no tienes.